Yanni, voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde. En un 31 de julio marcado por una dimisión, la de José María Ángel Batalla, histórico del Partido Socialista Valenciano, de hecho, era su presidente, mejor dicho, y había sido nombrado hace unos meses por Pedro Sánchez comisionado del gobierno para la reconstrucción de la Dana. Hoy anuncia que renuncia a todos sus cargos, que deja la política, que se jubila. ¿Por qué? Pues porque le acusan de haber utilizado un título universitario falso para promocionar como funcionario, para acceder a un puesto mejor, vaya. Las acusaciones no llegan solo por parte de la oposición, sino que se ha conocido la existencia de un informe de la agencia antifraude que pone el foco en este título. Un título que parece falso porque pone que es de 1983 y dicen desde la Universidad de Valencia que este título no existió hasta 1990. Y por cierto, por esto mismo también se investiga a su mujer en la misma diputación, ya que ejerce como subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad. Bueno, hoy José María Ángel Batalla ha dimitido, pero sigue defendiendo que es honrado y que se va a centrar en defender su buen nombre. Veremos en qué queda la cosa. Claro, esta dimisión por un título universitario falso llega en medio de toda la polémica de los currículums, con la dimisión de la popular Noelia Núñez la semana pasada por haber mentido sobre su carrera profesional. Mentiras cutres. Hoy en la tarde nos preguntamos cómo de instalada está la mentira en política, cómo de habituales son las trayectorias infladas en la política española. Por cierto, otra de las noticias que ha marcado el día es la imputación de Leire Díez, la fontanera del PSOE. Imputación por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Seguro que recuerdas esos audios en los que buscaba presuntamente información que comprometiera a la UCO, que es el cuerpo que investiga la corrupción del PSOE. Bueno, ella se defendió diciendo que estaba escribiendo un libro de investigación periodística. Bueno, ya se puede poner a escribirlo rápido porque está imputada. Todo ello en una tarde en la que continúan activos los incendios en Ávila, Cáceres y Pontevedra. Después de un trabajo incansable de los bomberos, todos parecen evolucionar bien. Los dos primeros están mejorando y en Pontevedra también ya se ha levantado el confinamiento. También pendientes de la operación de tráfico que empieza hoy y que se prolongará todo el fin de semana, la del 1 de agosto. Se esperan casi 7 millones de desplazamientos. Vámonos hasta la DGT para conocer el estado de las carreteras. Alba Aritz.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Castellón, en la AP7 en Torreblanca hacia la capital del Turia. En Valencia, la entrada por la V31 en Catarroja, en Albacete, en la 31 en Bonete, dirección Alicante, en Cuenca, en la 13 en Minglanilla, sentido Madrid, y en Sevilla, en el acceso por la AP4 en las Cabezas de San Juan. Circulación lenta en Madrid, en la salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 13 en Rivas, la 4 en Butarque, la 42 en Villaverde, la 5 en Alcorcón y la 6 en Majadahonda. Tráfico irregular en Murcia, en la 7 en Espinardo, en ambas direcciones, y dificultades en Andalucía, concretamente en Málaga, en la 7 en Fuengirola hacia la capital malacitana, en Cádiz en la 48 en Chiclana sentido a la capital cadetana, y en Sevilla en el acceso por la 4 en Dos Hermanas.
Bueno, y también vamos a mirar al pasado, a nuestro pasado. ¿Sabes que hay gente que se centra en investigar a fondo y buscar como sea saber más sobre sus orígenes, en conocer sus antepasados? Se llama turismo genealógico y consiste en saber cuáles son las piezas del puzzle de tus antepasados que faltan y poder viajar a esos lugares. Consiste en saber de dónde vienes. Vamos a hablar con Kim Sangra, que tiene una asociación que se dedica a ayudar a esta gente. En unos minutos vamos a hablar con él. Nos va a contar cómo hace estas investigaciones. Yo tengo muchas ganas porque hace unos días me contó mi abuela que su tatarabuela crió y acogió en su casa a un bandolero llamado Diego Corrientes, del que se ha escrito mucho. Se decía, ya viene Diego Corrientes, el ladrón de Andalucía, el que a los ricos robaba y a los pobres socorría. Bueno, este bandolero murió ejecutado en la horca por orden de Carlos III. Me lo contó mi abuela el otro día, uno de mis antepasados. Y flipen colores. Y hoy arranca la operación salida de agosto y seamos sinceros, viajar hoy en coche es un lujo comparado con lo que era hace unas décadas. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Por eso preguntamos a los oyentes.
Sí, en esos coches pasamos muchas penurias, pero también cosas bonitas.
Hola, gente, soy Irene desde La Línea. Dentro de un Ford Fiesta conocí al que iba a ser mi marido. Era el año 92, plenas olimpiadas en Barcelona. Fui de vacaciones a casa de unos tíos. Una prima mía quedó con este chico y otro más que eran compañeros de instituto. Y entrando en el coche que él conducía, lo vi y pensé, qué guapo para mí. Y así fue. Era un Ford Fiesta, matrícula de Barcelona, creo recordar, IJ. Y bueno, fue el comienzo de mi amor con él. Un abrazo y un beso a todos.
Pues esas historias de amor que también... protagonizan nuestros oyentes de hoy. Por eso preguntamos a los oyentes y esperamos mensaje, Rosa.
Sí, aquel viaje inolvidable en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Daniel Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? Buenas tardes. Venga, que con tanto amor se te va la hora, ¿eh?
Pues si quieres, alargo un poquito más. ¿Eh? ¿Qué pasa ahora?
Yo
si
creo
quieres,
que alargamos, hay noticias suficientes.
Ah, vale. ¿Qué ha hecho el Barça en Seúl? Cuéntame.
Pues ha ganado, ha goleado en este segundo partido de esta gira asiática del conjunto azulgrana. Y hasta Seúl nos vamos porque Víctor Navarro, ¿cómo le ha ido al Barça en este test de pretemporada?
3-7 gana el FC Barcelona en su segundo amistoso en Asia, en Seúl, en el Estadio Mundialista, ante 62.000 personas, dobletes de Lamine Yamal en su estreno goleador con el 10. Otros dos tantos de Ferran Torres y goles de Lewandowski, Christensen y Gavi en este segundo partido en Seúl. El Barça estrenando su segunda equipación, con más de 2 millones de personas viendo en abierto el partido en su canal de YouTube. Lo siguiente, el lunes a la 1 de la tarde hora española, contra el Daegu, en el último amistoso de esta gira.
José Luis Gil, ¿qué es lo mejor de este amistoso del Barça?
Lamine Yamal ya ejerce de 10, dos goles, un poste, todo ello dentro de un 11 muy 11 tipo. En la primera parte, el que ha sacado hoy Hansi Flick, donde parece que el tridente viene con las pilas cargadas, donde se ha visto la fluidez y los automatismos del Barça campeón de Liga. Ah, y lo mejor también, que el partido se pudo ver en abierto.
¿Y Gil, hay sombras en este Barça?
Hombre, hoy muchas concesiones atrás. Cuatro llegadas del rival, tres goles en contra. Además, ante un Seúl muy endeble. La segunda parte ha sido muy de inventario y no hemos visto a Rashford en un contexto adecuado para ver si el inglés puede brillar o no. Todo ello también deja en la nevera los detalles que hemos podido ver de Gavi o de Christensen.
En Seúl también está ya Deco desde esta madrugada y además Víctor Navarro lo hace con deberes.
El director deportivo ha llegado este mediodía a Seúl y ha visto el partido desde el palco, acompañado de Laporta, de toda la cúpula del FC Barcelona. Quería estar al lado de ellos tras solucionar en Barcelona dos frentes, lo de Pau Víctor, toda la burocracia, han vendido al jugador, al delantero, por 12 millones de euros y dejar encaminada la renovación de Koundé hasta 2030, que se firmará la semana que viene en la ciudad condal. Aquí tiene por delante las renovaciones de Jong, quieren que renueve 2 años más, y la de Eric García hasta 2030, estará hasta el lunes, los 5 días y los 2 partidos que ha visto y que verá del FC Barcelona.
El que ya no tiene deberes en forma de presentaciones es el Atlético de Madrid, Javi Gómez, porque hoy ha completado la semana con 2 más.
Pubil y Janko, Dani, dorsales 18 y 17 han sido los encargados de cerrar la semana de presentaciones. El eslovaco, que ha esperado hasta el último momento al Atlético de Madrid, cumple un sueño después de 2 años intentándolo y se ve líder sobre el terreno de juego, mientras Pubil decía estar preparado para jugar de central o de lateral, que no tiene problema porque viene a sumar su granito de arena y que en cuanto salió la operación del Atleti no lo pensó más.
Sí, es cierto que tenía más opciones, pero en cuanto surgió esta, no, como he dicho antes, no tuve ninguna duda. Y la verdad que en cuanto surgió la llamada, pues me hizo el hombre más feliz del mundo, como ya dije el primer día. Y nada, vengo aquí, como he dicho, a ayudar y a ganar títulos, que es lo que todos queremos.
Ya no está en el Atlético de Madrid Saúl, que se ha marchado a Brasil, pero ayer anoche se pasó por el partidazo Juan Torrejón.
El nuevo centrocampista de Flamengo habló anoche en el partidazo de COPE y dejó varios titulares. En cuanto al cambio de decisión para decantarse por Brasil, explicó que fue por un tema personal sobre su salida del Atlético de Madrid. Dice que ha sido rara, pero que le dio tiempo a cumplir varios sueños que tenía de niño, y respecto a su relación con Simeone, explica que ha sido con altibajos, pero que siempre ha ido de cara, no como con otras personas en el que el club califica de falsas. Eso sí, ahora le manda un mensaje al Cholo.
Cada vez invierten más, cada vez es verdad que tienen también menos excusas, porque tienen esa presión de decir, oye, pues ahora ya no invierto. Allá el año pasado 200, este año va por otros 200, creo. Sí, ya no puedes poner la excusa de que Saúl cobra mucho o de que este cobra mucho. No, ya es, oye, ahora la realidad es esta, ya estás gastando lo mismo que todos y hay que competir por todo.
Mensaje de Saúl y mensaje también, atención, de Lino, que se ha marchado a Brasil. Este recado al Atleti.
El Atlético está en una etapa de crecimiento y cambio estructural. Están creando una estructura, una ciudad deportiva y todo. Pero hoy sí, el Flamengo es mejor que el Atlético de Madrid. Hoy sí, por la estructura, el tamaño, todo. Hoy es mejor que el Atlético de Madrid.
Saúl, Lino, y ya conocemos el adiós de Lemar al Girona. Alejandro Laguna, detalles de esa operación.
El Girona anunció ayer el segundo fichaje de la temporada, Tomás Lemar, procedente del Atlético de Madrid. El francés llega tras haber acordado el conjunto catalán cubrir el 50% de su ficha, con ganas de coger ritmo tras haber jugado apenas 239 minutos en 11 partidos las dos últimas temporadas.
Así suena la primera conversación de Lemar con su nuevo entrenador, con Michel.
Pero he visto qué fichaje, tío. Tenemos muchas ganas de verte aquí y para nosotros es un paso grande. Tenemos que hablar del juego. Tengo muchas cosas en la cabeza para ti.
¿Sí?
Para que disfrutes.
Para disfrutarlo todos.
Claro, sí. Sí. Estoy convencido.
Muchas gracias por la confianza.
Y Javi Gómez, ¿qué destacamos en lo deportivo del Atlético de Madrid?
Con Gallagher de vuelta en el grupo y Jiménez al margen, ha entrenado el Atleti. Ya queda menos, Dani, para ver a los del Cholo sobre el terreno de juego en esta pretemporada. Será este domingo a las 8 de la tarde ante el Oporto en Portugal, con los 8 fichajes disponibles, porque cuento a Musso y Lenglet. También el día 6 será turno para el partido ante el Rayo a puerta cerrada y el 8 ante el Newcastle.
En las últimas horas se está hablando mucho del futuro de Solari. Melchor Ruiz, ¿estaría el argentino pensando en volver a los banquillos?
Bueno, la información que tenemos es que Solari no solo no está pensando en dejar el Real Madrid para volver a entrenar, sino todo lo contrario. Solari está contento y muy feliz con el trabajo que está desempeñando en el Real Madrid como director de fútbol. Un Solari que hemos visto a lo largo de la pasada temporada muy próximo a Ancelotti y también a la plantilla, como también ahora con Xabi Alonso y los jugadores en el Mundial de Clubs, además de con Florentino o el presidente de honor Pirri. Un Solari que hay que recordar que fue el primero en avisar del potencial de Mastantuono y por lo tanto que ha sido una pieza importante en lo que ha sido el fichaje de la perla argentina por el Real Madrid.
Hay más noticias en el fútbol español.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico,
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las marcas AEG, LG, Dyson y Roomba. Y televisor Samsung OLED de 65 pulgadas de 3.399 euros a 2.399. Son las ofertas límite del 31 de julio al 3 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Noticias de mercado en Villarreal. Juan Igual, están a punto de fichar a un defensa.
Sí, Asenjo, va a cerrar el Villarreal el fichaje de Santiago Mourinho, central uruguayo de 23 años que llega del Alavés, aunque el Atlético de Madrid va a ejercer una opción de recompra sobre el futbolista de 4 millones y luego lo vende al Villarreal por 10. Se espera incluso que el futbolista pueda viajar esta tarde a la concentración del equipo en Oviedo.
En el Celta, Santi Peón, ya es oficial la llegada de Brian Zaragoza.
Brian Zaragoza ya ejerce como nuevo futbolista del Celta, que llega cedido hasta el próximo verano de 2026. Y lo ha hecho con su primera sesión de trabajo conjunta con el resto de sus compañeros y conociendo a un feliz Claudio Giraldez, a tenor de las fotografías y de las imágenes que el propio club nos ha servido a los medios de comunicación. Una incorporación, la de Brian Zaragoza, que además colma las esperanzas del celtismo, que está deseando ya ver al malagueño sobre el césped de Balaidos.
En el Valencia, Iván Herraiz, ¿qué sabemos del futuro de Javi Guerra?
Es una noticia que desvelamos en COPE. Javi Guerra y el Valencia están más cerca del acuerdo para su renovación hasta 2029. Las partes son optimistas en que pueda cerrarse en las próximas semanas. El club hace un esfuerzo importante para convertirlo en estandarte del proyecto, mientras que el jugador apostaría por el club de Mestalla pese a los fuertes intereses de equipos como Milan, United o Atlético de Madrid, que siguen al acecho para intentar firmar al futbolista. Por cierto, el Valencia también ha avanzado en la cesión del delantero español Iván Azón.
En Sevilla, dos nombres protagonizan las últimas horas, Víctor Fernández.
Sí, hay dos nombres propios que sobresalen en la actualidad del Sevilla. El club hizo ayer oficial su decisión de comprar otro 40% de los derechos de Agumé por unos 4 millones de euros. Apuesta fuerte del director deportivo del club, que se hace con el 90% del centrocampista. Por otro lado, se ha confirmado la lesión en el sólido de la pierna izquierda que sufre Badé. En principio no es grave y no le impedirá debutar en la Liga en San Mamés.
Y atención a esta noticia, porque pueden ser horas clave para la llegada de Luka Jovic al Oviedo, Marcos Martín.
Era muy difícil, parecía imposible, pero el delantero serbio está valorando seriamente fichar por el Oviedo. Han tenido mucho que ver las conversaciones que ha mantenido con el entrenador azul, con su compatriota Paunovic, y va a viajar a Asturias para conocer el proyecto y dar el ok a su incorporación. Jovic está sin equipo tras terminar contrato con el Milan, y con su llegada El Oviedo cerraría la delantera en su regreso a Primera División tras las incorporaciones este verano de Alex Forés, del Villarreal y del venezolano Salomón Rondón.
Ahora dos presentaciones. La primera, la de Hugo Rincón en el Girón, Alejandro Laguna.
Sí, hoy ha sido presentado Hugo Rincón, la que ha sido la primera incorporación de la temporada para los de Michel. El joven lateral llega cedido procedente del Athletic Club tras una gran temporada en el Mirandés. Tras un inicio del verano con muchos rumores sobre su posible destino, esto ha dicho el navarro sobre cómo ha vivido las últimas semanas.
Sí que ha sido verano un poco movido. En final venimos de una temporada muy buena en el Mirandés y hemos tenido bastantes opciones, pero yo cuando me llegó el interés del Girona y de verdad confiaban en mí, la verdad que no lo dudé y metí presión al Atleti y a mis representantes para cuanto pudiera venir aquí.
En el Getafe, Alex Nacher, esta mañana doble presentación.
Correcto, los dos últimos fichajes del Getafe para la temporada 26-27. Abdelabkar, que llega libre después de jugar las últimas 5 temporadas en el Valladolid, firmará para los próximos 3 años. Y Mario Martín, que llega cedido procedente del Real Madrid, la temporada pasada estuvo en el Valladolid, donde disputó 30 partidos. Tiene el Getafe una opción de compra a final de temporada y esto decía el nuevo fichaje sobre si Bordalás le llamó antes de su fichaje.
Bueno, yo tuve una conversación con él. Como he dicho, me transmitió muchísima confianza. Tenía ganas de verme ya por aquí. Y la verdad que, bueno, que yo muy ilusionado. Me transmitió, como te digo, una confianza y unas ganas de empezar a trabajar con un proyecto como es el del Getafe, muy ambicioso, de seguir jugando en la mejor liga del mundo. Y la confianza me entró plenamente y la quiero transmitir en el campo.
Y ahora los amistosos. Ayer, Alejandro Laguna, el Girona le ganó al Alavés.
Sí, el Girona se llevó por la mínima la victoria ante el Alavés por 1-0 con gol de Jasper Asprilla a pase del recién llegado Hugo Rincón. Los babazorros tuvieron ocasiones para hacer el empate, sobre todo desde los 11 metros, en donde Mariano Díaz no pudo aprovechar la pena máxima.
Mauri Diáquez, goleada también de la Real Sociedad a Osasuna.
Goleada de la Real Sociedad ayer en Zubieta, 4-1 sobre Osasuna. El equipo de Sergio Francisco demostró estar con chispa a estas alturas de la pretemporada. Como siempre, el mejor taque cubo, golazo para abrir la lata y dio otro hecho a Jon Carricaburu. Completaron la goleada blanquiazul Oscarsson de penalti, Panenka y Turrientes. Maquilló para Osasuna Quique Barja. Fue expulsado Jon Pacheco por una entrada a ras de suelo. No jugaron ni un minuto, están claramente en la rampa de salida Odriozola, Carlos Fernández, Becker, Traoré y Javi López. Próximo partido de la Real amistoso el sábado ante el Stade de Reims.
El Athletic cayó contra el Racing y además Valverde tiene problemas en defensa, José Ángel Peña.
Sí, Dani, se dice que en pretemporada los resultados no importan, pero está claro que algo indican y el Athletic acumula 3 derrotas consecutivas. La de ayer frente al Racing de Santander, además de merecida, agudizó esos problemas que padece el equipo bilbaíno en el eje de la zaga al caer lesionado Egiluz, que sufre un entorsis en su rodilla derecha. Unos problemas que se suman a los musculares que arrastra Aitor Paredes y a la sanción de Geray. A día de hoy, Valverde solo dispone de Vivian como central específico. Un panorama que vuelve a sacar a la palestra el nombre de Laporte, a quien su entrenador en el Al Nassr dio ayer por amortizado. Así se expresaba Valverde al ser preguntado por el posible retorno del defensa francés.
Trabajamos con lo que tenemos y los problemas que podamos tener los tenemos que solucionar ahora. No puedo pensar en que va a venir alguien, no va a venir. De momento no espero nada. Vamos a ver. Me centro más en lo que tenemos ahora mismo aquí.
Otro resultado de ayer es el empate del Betis, Isaac Escalera.
El Betis empató a 1 ante el Coventry de Frank Lampard con un golazo tremendo de Pablo García. El conjunto de Manuel Pellegrini que sigue en el Stade de Inglaterra y pasado mañana jugará ante un equipo de la Premier como el Sunderland. Ante el Coventry no jugó Isco por precaución, aunque sí lo hará en principio el próximo sábado. No jugaron ni Borja Iglesias ni Vieites, descartados, y tampoco lo hizo Petit, que sigue en su periodo de prueba entrenando con el conjunto verde
y
blanco.
Y victoria por la mínima del Español, Juan Arias.
0-1 en el campo del Wolfsburgo con gol de penalti de Roberto en la segunda parte. A destacar dos de los recién llegados, Terrats, que jugó más adelantado, y la seguridad atrás de Rubio. El sábado, amistoso contra el Unión de Berlín.
Y hoy ha jugado el Mallorca esta mañana, que ha terminado su pretemporada en Austria, Luis Ángel Trives.
El Mallorca ha cerrado hoy su estás de pretemporada en Austria con un empate a 1 ante el Parma, en un partido en el que los de Diego Barrasate han mejorado la imagen ofrecida ante el Olympique de Lyon. Recordemos, ese encuentro acababa con 0-4, un golpe muy duro para un conjunto mallorquinista que se adelantaba hoy con gol de Abdon Prats desde el punto de penalti, pero en el último minuto de partido el Parma lograba el empate definitivo a 1. Un partido en el que, por cierto, Kyle Larin no ha vuelto a jugar un minuto. Sí lo han hecho dos jugadores que buscan su salida del Mallorca, como son Samu Costa y Dominic Graves.
El Villarreal tiene esta tarde un triangular en Oviedo, Juan Igual.
Oviedo y Villarreal, Asenjo, se miden hoy en un triangular en el Carlos Tartiere, con la participación también del Genoa italiano. un evento que entra dentro de los actos organizados para celebrar el centenario del Real Oviedo y que también va a servir como homenaje a una leyenda de ambos clubes como es Santi Cazor. A las 7 rodará el balón en el Tartiere y a las 9 será el plato fuerte con ese enfrentamiento entre Oviedo y Villarreal.
Y el último amistoso de hoy es el del Levante, Pedro Zamora.
Es el cuarto amistoso para un Levante imbatido en este verano. Puede ser el debut de los recién llegados Coya, Manu Sánchez o Arriaga ante el Adcasia del exmadridista Nacho y que está entrenado por Mitchell. El partido será a puerta cerrada y sin tele por petición del club saudí.
Lo próximo es la selección española de baloncesto.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Su vida se rige por un solo principio. Donde Van Damme...
¿Te acuerdas de mí?
Las toman. Águila Negra... Y Libertad para morir.
¿Por qué estás en Girona? He sido un chico malo.
Dos de Jean-Claude Van Damme. El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hablamos de la selección española de baloncesto. Hoy tercer día de trabajo de cara al Eurobásquet. ¿Cómo ha sido el día, Pilar Casado?
Vuelta de tuerca la que ha dado hoy Sergio Scariolo a la preparación con una sesión de más de 2 horas y la más intensa hasta ahora de la semana. Tras la sesión ha hablado Xavi López Aróstegui, otro de los habituales en ventanas y campeonatos en los últimos años. El jugador de Valencia Basket ha hablado sobre la presencia de dos bases en el equipo de solo 19 años como Sergio de la Rea y Mario Sansuperi.
Bueno, nosotros ya les conocemos, ¿no? Digamos, al final lo que piensen los demás tampoco nos importa mucho ni perdemos mucho tiempo en ello, ¿no? Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en el trabajo, en el que ellos también vayan cogiendo experiencia durante la preparación, en los partidos amistosos, y que eso les sirva de crecimiento y que puedan estar tranquilos cuando llegue la competición.
Fórmula 1, Carlos Miquel, noticias previas al Gran Premio de Hungría.
Fernando Alonso y Carlos Sainz quieren enmendar el que fue su peor resultado conjunto desde que están en Fórmula 1, 17º y 18º en el pasado Gran Premio de Bélgica. En teoría es una pista que le va bien a Aston Martin, sin largas rectas, y en la que van a poder llevar el alerón delantero que estrenaron en Bélgica, aunque Alonso no se moja respecto a la posibilidad de entrar en la Q3. Y Sainz, al madrileño le hemos hecho llegar el sentir de afición. ¿Qué les pasa a Alonso y a Carlos que este año están peor? Él está de acuerdo a pregunta de COPE.
Sí, yo creo que tiene razón.
Pero la velocidad la tenéis.
Velocidad, dices individualmente como pilotos, sí, claro, Fernando, claro. Y yo.
Sí, bueno, sí. Bueno,
somos de los pocos que han ganado carreras en la Fórmula 1, por lo tanto sí creo que no se nos ha esfumado la velocidad de un año para otro. Al final es circunstancial. Creo que ni a Fernando ni a mí nos está acompañando mucho la suerte este año y nos gustaría pues... A ver si esta segunda mitad los dos nos acompaña un poco más.
Carlos, ¿qué pasa con el circuito de Madrid, con Matt Ring? ¿Hay lío?
Ayer el campeonato Eurocup 3 lanzaba su calendario en el que incluía una carrera en el circuito de Madrid, en la pista de la capital de España semiurbana, que hubiera servido para probar las medidas de seguridad antes del Gran Premio. Sin embargo, el circuito ha desmentido, la organización desmiente por completo que vaya a estar en ningún calendario y la cita será el 13 de septiembre de 2026 y no ha negociado con nadie, así que cero patatero.
Tenis, Paula Otón, ¿cómo le va a los españoles en Toronto?
Luces y sombras para los españoles en Canadá. Roberto Carballés no pudo con el número 4 del mundo, Taylor Fritz, y cayó en 2 sets. Por su parte, Pablo Carreño tampoco logró imponerse al francés Arthur Fils. Mientras, Alejandro Davidovich ha debutado con victoria en 2 sets y es el único español que avanza a la tercera ronda. Por otro lado, en el Master 1000 de Montreal, Jessica Bouzas jugará esta noche contra la gran sorpresa del torneo, la japonesa Ito, por un puesto en los octavos de final.
Y está en marcha en Mallorca acerca la tercera jornada de la Copa del Rey de Vela, Jordi Jiménez.
Muy buen viento hoy en la Bahía de Palma, que va a permitir seguramente hasta realizar tres pruebas. En la clase ORC 0, el Rey Felipe ha vuelto a embarcarse a bordo del IFOS de la Armada. Va octavo en la clasificación general. El Teatro del Soho, pese a romper ayer la vela mayor, hoy sale, ha sustituido la pieza. Se le ha puesto muy complicado ya ganar la Copa. Y también destacamos en la clase femenina el buen papel de las Fuerzas Armadas. Lidera la capitán Esther Gómez en la Copa del Rey femenina.
Hasta aquí, a la última hora en el mundo del deporte.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y 26, esto es Deportes COPE y como toca siempre hasta ahora, saludar a Pedrita, escuchar de lo que se hablaba anoche en el partidazo con Joseba y la encuesta de arroba Deportes COPE. Así que pase por aquí Pedrita. ¿Qué tal Pedrita? Buenas tardes.
Buenas tardes Daniel, me dicen por línea interna que tienes ya pie y medio de vacaciones. ¿Te parecerá bonito dejarme aquí sola y abandonada? Esta vez lo pasaré por alto, pero solo si aciertas el reto, así que espabila. ¿Alguna respuesta ya en mente para el jugador de tenis que buscamos, que alguna vez en su vida ha jugado la final del Master 1000 de Canadá?
Pedrita, no voy a darte mucha envidia, pero te dejo en buenas manos, ¿eh? Que el lunes viene por aquí Santi Duque. Pero bueno, oye, que me queda todavía mañana, así que hay que cerrarlo por todo lo alto. Que, oye, yo creo que estoy cerca del reto esta semana. Dame una pista más, pero creo que lo tengo.
Venga, Daniel, que no es tan difícil. Recuerdo las pistas, el tenista que buscamos tiene el cara a cara con Roger Federer empatado. Ha jugado dos finales de Grand Slam, nunca le ha ganado a Carlos Alcaraz. Y la pista de hoy, la final que jugó en Toronto la perdió contra un tenista español.
Yo creo que ya lo tengo, ¿eh? Me parece que tengo la respuesta. Así que mañana te lo voy a decir por línea interna, a ver si he acertado y estás un poquito más orgullosa de mí esta semana. Pedrita, mañana resolvemos. Un beso, que tengas buena tarde.
Con esa pista ya sí que sí tienes que tener una idea. Por cierto, tú sabes que se ve desde la torre más alta de Toronto. Pues Toronto entero. Venga que ya casi es viernes y mi CPU lo sabe. Que tengáis buena tarde y enhorabuena por el programa. Mañana resolvemos.
Ostras, Pedrita, me has dejado un poco descolocado con la broma esta de Toronto entero. Uf, menos mal que me voy de vacaciones para que te aguante Santi Duque. En fin, anoche en el partidazo hablaban y hablaron especialmente con Saúl.
El Mundial de Clubes ya nos ha hecho mirar un poco a la Liga Brasileña, porque sí, la imagen ha sido muy buena.
Sí.
Están yendo bastantes jugadores, también están viniendo a Europa, como es habitual, pero para allá que se ha ido una leyenda del Atlético de Madrid, el 8, el último 8 reconocible rojiblanco, y es Saúl Ñíguez, que ya te está escuchando.
Hola Saúl, Río de Janeiro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora esperando para bajarme del hotel a cenar.
¿Qué incidencia ha tenido la presencia de Felipe Luis en el banquillo del Flamengo, compañero tuyo en su día en el Atleti?
Lógicamente también era un punto muy importante, ¿no? También conocer al entrenador, saber un poco su... Aunque no conocía, por así decirlo, su estilo de juego, sí que sabía su idea desde que era jugador, ¿no? Porque al final en el autobús nos sentábamos uno frente del otro porque al lado estaba normalmente Miranda y si no luego Felipe ya se puso al lado. Y hablábamos de fútbol y al final tú entiendes, o en este caso yo entiendo el fútbol muy parecido a él. Entonces creo que es una idea de fútbol muy, muy llamativa para mi juego, intentar sacar lo máximo. Él me ha visto a un nivel muy alto y yo creo que con él pues puedo intentar volver a estar a un nivel muy alto, incluso superior. Entonces es un punto muy importante para mí también.
¿Cómo fue la última charla con el Cholo?
Pues la última fue en el Sánchez Pizjuán, si no me equivoco. Después del partido. Al final la relación que tengo con el Cholo, hemos tenido muchos altibajos en nuestra relación, ¿no? Pero,
y por una frase que dejó anoche Saúl en el partidazo, preguntamos en arroba deportescope. Hola, Bruno Casar.
Hola, buenas tardes. Eso es. La frase concretamente es: el Atlético de Madrid cada vez tiene menos excusas, están gastando lo mismo que todos y hay que competir por todo. A esto, a colación de esto, preguntamos si tiene el Atlético cada vez menos excusas. Es apabullante. El 81% de los oyentes votan que sí, que no tienen excusas.
Luego le pregunto a Gato, pero que no se mueva nadie porque nos vamos a ir a la concentración de la familia porque nos está esperando un jugador de la selección española de baloncesto.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Sigues en la tarde de COPE, la de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Ramuñano y voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo.
Toda esta semana estamos pendientes de Roma, de la ciudad eterna, donde va a suceder, va a producirse el evento más multitudinario e importante de este jubileo del año 2025. Allí van jóvenes de todo el mundo. Un millón de personas es lo que se espera este fin de semana en Tor Vergata, donde tendrán lugar los actos principales de este jubileo de los jóvenes, con el Papa León XIV, su primer gran evento multitudinario desde que fue elegido Papa. En la tarde nos trasladamos ahora en directo hasta Roma para ver cómo está el ambiente. Allí está Álvaro Sáez, subdirector de contenidos socio-religiosos de Abside Media. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Tú ya vas a Roma como quien va, no sé, a Getafe, siendo de Madrid, ¿eh?
El puente aéreo Madrid-Roma ya me lo conozco mucho, sí. La verdad que hemos tenido la suerte este año de viajar mucho aquí, de vivir este júbilo intensamente, que como dices, esta semana tiene su plato fuerte, al menos por el número de peregrinos que vienen, que es el júbilo de los jóvenes.
¿Cuál es la foto ahora mismo en Roma? Cuéntame.
Pues mucho calor, estamos justo en la plaza de San Pedro, abarrotada de peregrinos que pese a estar ahora a unos 35 grados, la sensación térmica mucho mayor por la humedad que hay aquí en Roma, pues está abarrotada. Veo de fondo a un grupo de chilenos, no sé si se escucha, que están al ritmo de tambores y música intentando cruzar la Puerta Santa, y el discurrir, como dices, es de muchísimos peregrinos de muchísimos países. Las banderas, estábamos aquí jugando, Fran, Mata y yo, a ver quién encontraba la bandera más rara, a ver si conseguíamos
decir. ¿Y cuál era? ¿Cuál era?
Pues hemos encontrado, ¿cuál era, Mata? Mozambique hemos encontrado. Y es que hay algunas que no sabíamos.
Que no conocéis, gente, claro. Es que hay algunos países que le echan imaginación a lo de la bandera. Sí, sí, ¿eh? Sí. Hay algunos que dirías que ni de broma es ese país africano, y de repente sí, es un país africano, podría pasar.
O islas del Pacífico, que son países de Trinidad y Tobago, que no sabes muy bien cómo es la bandera y de repente te acercas y te dicen que son de ahí. Sí, la foto es de muchos acentos, de muchos colores, de gente de distintas culturas, distintas sensibilidades, pero que quieren vivir juntos este momento de encuentro, que es el júbilo de los jóvenes, este momento también para reencontrarse con la esperanza tan necesaria, ¿no? Y también de fiesta. O sea, aquí la gente, las caras son de alegría, tiradas aquí a cualquier sombra que pueden, disfrutando de este ratito, ¿no? De tranquilidad que tienen ahora después de haber estado visitando por la mañana diferentes monumentos, de los encuentros que van a tener por las tardes, y todos preparándose para esos platos fuertes que tenemos ya el sábado y el domingo en la explanada de Tor Vergata.
¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuál es la agenda? Cuéntame un poquito lo que se espera en las próximas horas y días.
Para las próximas horas, mira, los españoles, mañana a partir de las 5 de la tarde aquí en la Plaza de San Pedro vamos a tener nuestro gran encuentro con pues diferentes eventos que van a tener lugar aquí en la Plaza de San Pedro. Después una misa presidida por Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal, y ya para todos el sábado tendremos por la tarde a partir de las 8:30 esa vigilia de oración con el Papa León XIV desde Tor Vergata, y a la mañana siguiente todos nos vamos a quedar ahí durante durmiendo, y a la mañana siguiente esa misa de envío con el que pondremos fin a este jubileo.
El gran episodio que se va a vivir en los próximos días es el mega encuentro de Tor Vergata, el primer gran encuentro del Papa León XIV desde su elección. ¿Cómo van los preparativos allí en ese lugar icónico para la historia de la Iglesia, que es Tor Vergata, donde ha habido ya más encuentros a lo largo de los últimos años?
Para nosotros es de momento una incógnita, porque no hemos tenido aún la oportunidad de acercarnos hasta la zona. Ya nos han dicho que está todo preparado en un sitio que ya ha acogido otros eventos de este tipo. Es decir, no es un sitio nuevo para el Vaticano, donde ya en el año 2000 se organizó ese gran encuentro de jóvenes, del jubileo de los jóvenes, con el Papa Juan Pablo II en esa explanada de Tor Vergata, donde, bueno, pues las imágenes son icónicas, ¿no? De ese primer gran jubileo de los jóvenes que se celebró allí.
Y hay muchos españoles por allí, Álvaro, por Roma. Estás viendo muchas banderas. Dicen que somos el segundo país que más gente va a tener allí en estos encuentros del jubileo de los jóvenes. Solo nos supera Italia, pero bueno, eso no vale porque que son de allí. Entonces, sí. Hay muchos españoles. Hombre, ¿has podido hablar con alguno?
He estado hablando con un montón de ellos que listos son a estas horas, se están refugiando del calor en las sombras. Aquí se ríe una persona que tengo conmigo, que no ha sido tan lista. Se llama Daniel porque él es de Guatemala, él venía con un grupo desde Guatemala, que lo has perdido, ¿no, Daniel?
Bueno, pues eso es una locura, y dentro de la misma experiencia de la fe, el compartir. Nosotros venimos acompañando a la delegación de Guatemala. Yo soy mexicano, pero trabajo en Guatemala, y entonces vengo acompañando a un buen grupo que venimos de allá, pastoral juvenil propiamente.
¿Cómo ha sido el viaje?
Bueno, nosotros tenemos ya desde aquí, desde el día 22 más o menos, ya estamos aquí reunidos 180, que es el grupo que viene con nosotros. Nos venimos en 4 vuelos distintos, entonces fuimos llegando de forma gradual, pero ahorita ya estamos todos por acá. La primera semana estuvimos en una parroquia y nos acogieron y conocimos principalmente las 4 puertas principales. Hicimos el recorrido y tuvimos ya el mayor contacto con la ciudad, y ahora estamos en la Feria de Roma, donde está la multitud de jóvenes. Eso es otra locura también ahí.
Te está escuchando, Israel.
¿Te has perdido? ¿Has perdido tu grupo?
Bueno, es que como ya hemos tenido parte del recorrido, entonces algunos se inclinan por ir para un lugar, otros, entonces solo dejamos como punto de encuentro un lugar y ya de ahí nos vemos para después retornar a los lugares donde estamos de alguna forma hospedados todos nosotros.
La gente de Guatemala, de toda la delegación que vinís, ¿ha vivido antes un evento como este? Porque tú me contabas que habías estado en la JMJ de Brasil, también en la de Panamá, y la gente de tu grupo también acudió contigo a esos encuentros, ¿o este va a ser su primer gran encuentro para la mayoría?
La mayoría es el primer encuentro que tienen. Y hay un grupo pequeño que tuvo en Portugal la oportunidad de estar allá. Entonces, no están tan perdidos, pero los nuevos sí. Viene la emoción también de conocer Roma y conocer al nuevo Papa, que en la misa inaugural también fue un fenómeno. Y de mucha alegría para todos. Entonces, creo que la experiencia de otros y la que se junta ahorita recompensa mucho de lo que podemos sufrir con el calor, los hospedajes, los traslados. Todo eso puede ser para otros otra locura, pero veámosla en el buen sentido.
Oye, qué pasada poder escuchar al Papa, tú que eres latino, que eres mexicano, que vienes desde Guatemala, qué pasada poder escuchar otra vez a un Papa hablando en español, ¿eh? No sabemos la suerte que tenemos de que hable nuestro idioma.
Bien, eso es magnífico. Desde que te encuentras un saludo propiamente y en tu idioma, no solo se transmite la fe, sino también las emociones están más a flor de piel. Y creo también los chicos de nuestra delegación tuvieron la oportunidad de estar en mero enfrente. Entonces, cuando pasa el Papa en el carro, para ellos ha sido como la mayor experiencia de estar desde la... Unos llegaron desde las 9:10 de la mañana aquí a la plaza para poder estar enfrente. Entraron, los sacaron de la plaza después para poder ingresar a las 4 de la tarde, y tuvimos la suerte de estar en las primeras filas, ¿no?
Pues Álvaro, muchísimas gracias y por traernos esa información desde Roma. Gracias también a este peregrino de mexicano que viene desde Guatemala, que nos ha contado pues cómo lo está viviendo desde allí, y qué suerte poder estar ahí en Roma durante estos días. Un abrazo a los dos.
Muchas gracias, y que todo esté bien, y muchas felicidades por este espacio que brindan para que otros también vivan y compartan la experiencia que nosotros tenemos aquí.
Pues
ya nos
gracias.
Ha ganado Israel.
Ya nos ha ganado, qué grande. ¡Viva Guatemala, hombre! Y viva México, ¿eh?
Y viva México también. Viva
México. Hasta luego, Israel.
Hasta luego.
Chao, chao.
Bueno, y vamos a pasar de alguien que ya está allí en Roma a alguien que está de camino. Al final todos los caminos llevan a Roma, es lo que decimos durante estos días. Ella es Paula Calzada, tiene 19 años y hablamos con ella el lunes cuando salió de Madrid. A ver dónde la pillamos ahora. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo, dónde estáis ahora mismo? ¿Dónde os pillamos?
Pues ahora mismo estamos en Florencia.
¡Anda!
Toda la mañana aquí.
Muy bien. ¿Y cómo es que estáis alargando el viaje durante varios días? Porque para no llegar directamente a Roma, sino hacer más recorrido, ¿no?
Claro, hemos ido parando durante estos días para ir a visitar pues catedrales y pues lugares como hoy Florencia. Y ya mañana llegamos a Roma, ya nos queda poco de viaje.
Recuérdanos con qué parroquia viajas tú y con qué grupo vas.
Pues estoy yendo con mi parroquia, Nuestra Señora de Begoña. Voy con pues mi comunidad y más comunidades, somos 59 los que estamos yendo. Aquí estamos.
¿Y qué es lo que más te ha gustado por ahora de todas las paradas que habéis hecho en ese autobús? Tiene que ser cansado, pero entiendo que la experiencia es única.
Sí, sí, o sea, estamos muchísimas horas, pero al final vamos todos juntos, estamos dando experiencias, cantando, hablando, jugando, o sea, al final es, se hace muchísimo todo el tiempo con ellos.
¿Habéis coincidido con más españoles en el viaje? Porque somos la segunda nación que más gente envía a este mega encuentro del júbilo de los jóvenes.
Sí, sí, estos días que hemos estado justo parando en lugares, pues hemos ido viendo distintas parroquias sobre todo que iban, y hoy en Florencia sobre todo nos hemos encontrado con tres parroquias distintas.
Anda,
de España.
Qué bueno. Oye, Florencia es una pasada. ¿Habías estado alguna vez antes?
Yo no, ya había estado en Roma, pero en Florencia no, me encanta, la verdad.
Dicen que las calles de Florencia son casi como un museo al aire libre, es lo que dicen. Oye, el gran evento, la gran cita es el sábado y el domingo ahí en Tor Vergata, con esa vigilia el sábado, que seguiremos aquí en directo en COPE. También el domingo esa misa de clausura y misa de envío, que también daremos aquí en directo en COPE. Y son las dos grandes citas. Tú vas a estar allí en Tor Vergata, Paula. Supongo que tendrás preparado el saco de dormir, la esterilla y todo lo que hace falta, ¿no?
Sí, llevamos todo ya en las maletas, a presión, para que nos quepa todo, y ahí vamos a ir en el saco, la esterilla, caminando hasta llegar a Tor Vergata.
Esa noche es especial siempre, la del sábado al domingo, en la que 1 millón de peregrinos van a dormir. ¿Qué es parecida a las JMJ, dices?
Tenemos la experiencia de la JMJ de andar con los sacos, las esterillas, ya vemos mejor preparados.
Claro, esa noche, la de la vigilia, es la que todos los peregrinos, más de 1 millón que van a estar en Tor Vergata, pues duermen ahí al aire libre, al raso, hasta que al día siguiente es la misa por la mañana. ¿Qué frase esperas escuchar del Papa León XIV, ya para terminar?
Pues a mí me gustaría que me den una palabra, sobre todo pues de esperanza, ¿no? En este año que se ha nombrado tanto, que pues me gustaría que diese una palabra para sobre todo el curso que viene y para todo lo que es mi parroquia, todos los jóvenes, que nos dé una palabra de esperanza.
Pues Paula, esa es la petición que le hace al Papa León XIV, esa palabra de esperanza. Bueno, es el jubileo de la esperanza, o sea que algo recibiréis. Yo creo que por ahí van a ir los tiros. Gracias, Paula. Que vaya bien el viaje y a disfrutar de Roma cuando lleguéis. Un abrazo. Chao, chao. Pues existe el turismo religioso, existe los que viajan para ver al Papa, y también hay otro tipo de turismo del que te voy a hablar ahora mismo. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. Bueno, lo raro es que a estas alturas del verano no tengas cerrado ya tu destino de vacaciones, pero por si acaso quiero hablarte hoy de un tipo de turismo que está en auge y que ahonda en tus raíces. Sí, como lo oyes. Se conoce como turismo genealógico y consiste en viajar a un sitio al que estés unido familiarmente, normalmente porque algún antepasado tuyo vivió allí. Yo tengo ganas de hablar con nuestro siguiente invitado, que ayuda a la gente a descubrir esas raíces y viajar a esos lugares, precisamente porque yo tendría que mirar hacia Utrera, y buscar buses que me pudiesen llevar a Utrera o ir yo con mi coche. Porque hace unos días mi abuela me contó que su tatarabuela había criado en Sevilla, en Utrera, a un bandolero muy conocido, a Diego Corrientes. Es un bandolero sobre el que se escribió muchísimo. Hay mucho escrito sobre él. Ya viene Diego Corrientes, el ladrón de Andalucía, el que a los ricos robaba y a los pobres socorría. Esto es lo que dicen de Diego Corrientes, esta persona a la que crió la tatarabuela de mi abuela, que formó parte de los antepasados de mi familia y que murió ejecutado, lamentablemente, en la horca por orden de Carlos III. Bueno, al fin y al cabo era un criminal también, ¿no? Pero la pena de muerte no se le desea a nadie ni se justifica bajo ningún motivo. Pues si este es el secreto que guardan mis antepasados, que somos una familia normal, y quién sabe lo que podrían esconder los tuyos, ¿no? Claro, esto para descubrirlo implica una investigación previa, una investigación del árbol genealógico que puedes hacer tú mismo o contar con la ayuda de entidades, de asociaciones dedicadas a esta actividad genealógica. A esto último se dedica Turisgen, que es pues la asociación del siguiente invitado que tenemos, con el que tengo muchas ganas de hablar. Es Kim Sangra, a quien saludo ya. Buenas tardes, Kim.
Buenas tardes.
Oye, yo flipé con lo de mi abuela, lo de Diego Corrientes, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Supongo que se ven casos así también cuando te pones a investigar.
Claro, nunca sabes qué saldrá, porque lo más muchas veces nos dicen, bueno, es que en mi familia no hay nada de común, no hay nada fuera de lo común, no hay nada especial, y nunca se sabe, nunca se sabe, siempre se encuentran cosas. Y en todo caso, al final, lo extraordinario de una investigación de la historia familiar es que es la tuya, nadie más la tiene, ¿no? Y tú vas a descubrir lo tuyo, la historia de tu familia, que es tu historia, ¿no? Y esto de Utrera tiene una buena pinta, que bueno.
Ya te lo voy a derivar, ¿eh? Te lo derivo para ver si podemos organizar la valla en Utrera, que además será más barato que en otros lugares, porque Utrera al fin y al cabo es España, o sea, no te tienes que cruzar el charco ni nada de eso. Esto es turismo genealógico, es decir, sí, optar por visitar esos lugares que de algún modo tienen la huella de tus antepasados.
Correcto, le llaman genealógico, turismo de raíces, turismo ancestral. Hay países donde esto hace muchísimos años que se trabaja y que se impulsa y que se anima a hacer este tipo de turismo, sobre todo el Reino Unido, por ejemplo, o Francia o Italia, son países que han tenido diásporas de migraciones muy importantes hacia América o hacia otros continentes, y al cabo de unas generaciones, estas generaciones ya instaladas como americanos, como argentinos, como brasileños, como etcétera, han empezado a buscar a ver de dónde venía su familia, ¿no? Y esto hay acciones activas de los gobiernos, sobre todo, ya digo, el Reino Unido e Italia, para atraer este turismo a conocer sus raíces, ¿no?
Y cada vez hay más gente que os está llegando pidiendo esto, más gente interesada en este turismo genealógico, en descubrir de dónde sale su familia.
Sí, hay mucho interés, hay un interés creciente, evidente, por conocer las raíces familiares de cada uno. Quizá el trasiego del día a día, las aceleraciones, todo esto llevan un poco a la gente a decir, oye, ¿yo de dónde vengo? A veces hay esta sensación de que el mundo cambia muy rápido y yo quiero saber de dónde vengo, ¿no? Y esto, en los últimos años, lo hemos notado mucho, y especialmente el poder ir, la intención de poder visitar los lugares de tus antepasados.
¿Cómo lo hacéis? Llega alguien y dice, oye, yo quiero saber de dónde vengo, a ver hasta dónde podéis llegar. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué es lo que miráis primero?
Bueno, nosotros, primero es dónde quiere llegar la persona, es decir, todo esto, todo el proceso es súper personalizado. De hecho, aquello que le hagamos a esa persona, el estudio, la ruta, todo es, no lo puede hacer nadie más, es personal e intransferible, pero literalmente, ¿no? Solo a ella y a las personas de su familia, evidentemente, ¿no? Entonces, lo que acordamos con la familia, con la persona interesada, a dónde quieren llegar, en qué horizonte, ¿no? Nosotros normalmente proponemos llegar a los abuelos cuartos o quintos, que es un horizonte adecuado de principios del siglo XIX o finales del siglo XVIII, y nos permite tener, si la encontramos, pues mucha documentación de un periodo entre el siglo XIX y XX, finales del XVIII, XIX sobre todo y XX, que la gente todavía puede imaginarse y puede palpar y ponerse en la piel de sus antepasados, ¿no? Y podemos ir a visitar cosas que todavía existen, porque claro, ir más atrás es problemático por falta de también de más documentación, etcétera. Y también porque la gente, más que nada, porque la gente pierde un poco la escala de tiempo, ¿no? Hablar del siglo XIX, principios del XIX, es una cosa, hablar del siglo XVI o XV, pues ya se escapa un poco de la imaginación de las personas, ¿no?
Supongo que lo que miráis son pues las partidas de bautismo, la información que puede haber en las parroquias, en los registros civiles de la época y todo eso, ¿no?
Correcto. Nosotros podemos empezar desde una fecha de nacimiento y un lugar de nacimiento, y a partir de ahí tiramos el hilo del registro civil, tiramos el hilo de los registros parroquiales. Donde no hay registros parroquiales, porque desgraciadamente en este país se ha quemado mucho y se han quemado iglesias y registros y archivos, etcétera, pues de donde no hay registros parroquiales, que es la joya de la corona, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque vienen desde el Concilio de Trento del siglo XVI, pero donde no los hay, pues entonces los sustituimos por buscar en los archivos municipales, en archivos notariales, militares, etcétera, donde podamos, para ir ajustando y buscando identificar las raíces concretas de aquella familia, ¿no?
Claro,
y esto dura un periodo de tiempo, unos meses, y a partir de encontrar toda la documentación, nosotros proponemos a la persona interesada pues una o varias rutas, o que elija entre varias rutas que nosotros consideramos que hay documentación interesante, como para poder ir a visitar, y que todo lo que veamos y todo lo que visitemos esté documentado, podamos situar allí a la familia en su momento histórico y en el contexto geográfico e histórico del lugar donde estemos.
Fíjate lo que decías de los siglos, hasta dónde podéis llegar a remontar. Os hablabas de finales, como mucho finales del siglo XVIII, porque luego ya es más complicado. Y es que yo precisamente, Diego Corrientes, que es este, bueno, no voy a decir antepasado porque no tenía, yo no llevo su sangre, ¿no? Porque fue un niño.
Pero la relación sí,
porque esto fue un niño al que abandonaron en la puerta de la casa de la tatarabuela de mi abuela. Entonces la tatarabuela de mi abuela lo acogió y se convirtió en un bandolero viviendo inicialmente en la casa de la tatarabuela de mi abuela, ¿no? Y sobre eso he escrito mucho, pero claro, como mucho eso, este es del siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII hasta que lo ejecutó Carlos III. Pero es interesante, ¿tú tendrás alguna anécdota con cuál te quedas de gente que has descubierto? Oye, pues mira, este es el descendiente de este otro.
Bueno, hay muchas. No, pues se puede llegar más atrás, ¿eh? Siempre si se quiere. Lo que pasa es que hemos de pensar que en genealogía, cada generación que queremos tirar hacia atrás es el doble de trabajo que la anterior.
Porque son el doble de personas.
Y es el doble de documentación a consultar, a localizar, etcétera, y ahí empiezan los vacíos. Pero sí que se puede, y ya digo, si con suerte se puede llegar al siglo XVI, incluso antes y todo, ¿eh? Hay genealogías interesantísimas y muy rigurosas realizadas hasta el siglo X y XI tranquilamente. Pero claro, eso ya son casos muy contados, ¿eh? Dicho esto, bueno, de cuestiones así curiosas que nos han quedado, hay un montón, pero bueno, por ejemplo, ¿no? Una persona que hoy en día vive en Balaguer, por ejemplo, en la provincia de Lleida, y que sabe, bueno, o sea, ya sabía que sus antepasados venían del pueblo de Mancha Real, en Jaén, pero resulta que tirando de los hilos y con muy poquísima información, porque ese pueblo es de los que se quemó todo, digamos, acabamos encontrando por aquellas casualidades y por documentación cruzada, etcétera, que un bisabuelo de su tatarabuelo había sido mozo de valet de chambre, mozo de cámara, del rey Luis XIV de Francia, en Versalles.
¡Anda!
Claro, descubrir esto, ¿y cómo llegó a Mancha Real esta persona? Esta persona, no, sus descendientes, ¿no? Pero claro, hay toda una historia allí, ¿no? Y hay todo un de uno pasa a otro, y se puede ir viendo, ¿no? Cómo pasa esta escalera, digamos, ¿no? Hasta que llegan a ser una familia de hidalgos en Mancha Real, y al final, pues él, uno de los hermanos, pues se trasladó a Cataluña ya en el siglo XX, ¿no? Pero bueno, cosas así.
¡Qué pasada!
¿Qué ocurren pasada? Muchísimas. O, por ejemplo, de un matrimonio encontrar que les estás haciendo el estudio genealógico a los dos por separado, y resulta que los encuentras que las dos familias se unen en un pueblo 200 años atrás. Es decir, que eran familiares.
Que eran familiares.
Y claro, son cosas que a lo mejor dices, bueno, ¿y qué? Bueno, pero es tu historia y te pasa a ti. Y entonces sí que tiene un sentido y una curiosidad y un, bueno, y puedes ir a aquel pueblo y verlo y saber en qué casas vivían. ¿Y qué hacían?
Pues qué trabajo bonito, Kim Sangra, el que tiene administrador de esta asociación Turisgen, uh-huh, que se dedica a investigar estas raíces, estos antepasados, y luego hacer turismo en estos lugares en los que vivieron los tuyos de hace unos cuantos años. Gracias, uh-huh, Kim, por estar en la tarde de COPE.
Muy bien, gracias a vosotros, un placer estar
con abrazo.
Vosotros.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Ya que me encantas tanto. Bueno, hoy arranca la gran operación salida de agosto y seamos sinceros, viajar hoy en coche es un lujo si lo comparamos como se viajaba hace unos años, ¿eh? Hoy queremos echarnos unas risas y recordar esos viajes que hacíamos en el Ford Fiesta o en el 600 en otros coches míticos de la época. ¿Cuántas penurias? ¿Cuántas anécdotas? Pues es lo que preguntamos. Cuéntanos aquel viaje. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Irra. Pues sí, en el Renault 5, el 127, el mítico Seat 131.
Anda que no hay.
Sin aire, con ventanillas de manivela, los casetes que se atascaban. Pues de esos viajes pesadilla, pues sí, hablamos esta tarde.
Hola, gente. Pues sí, en el año 71, en un taxi Seat 1500 de 7 plazas, fuimos 9 personas desde Granollers, Barcelona, hasta Mollena, provincia de Antequera. Fue inolvidable, de pesadilla que fue.
Inolvidable de la pesadilla
eso es.
Sí. Bueno, nos subimos al mítico Ford Fiesta.
Buenas tardes, gente. Yo tuve un Ford Fiesta. Lo compré en el año 1979. Era de color azul y me duró hasta el año 2002. Y fue porque el coche dormía en la calle y la batería pues se descargó. Si no, todavía seguiría con el Ford Fiesta. Y hacía los viajes Madrid-Cádiz en 7 horas. Y por cierto, cuando lo vendí, que me compré un Ford Escort en Ford, me dieron lo mismo que me costó el coche, 300.000 pesetas. Ahí lo dejo.
Con estos coches que parece que no, pero sí, todavía tienen mercado, ¿eh? Todavía tienen mercado.
Pues esperamos mensaje, Rosa.
Sí, ¿cómo eran esos viajes en los coches de los 70, 80, 90? En el 607-15-0602.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre.
Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene tres platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Bienvenido a la tarde de COPE. Soy Israel Remuiñán y te voy a acompañar hasta las 7 de la tarde.